La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 30 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta tarde, pero bueno, muy, muy lluviosa. Y cuando uno habla de lluvia, ¿no? Uno se queja porque dice, ay, justo tengo que salir y en este momento está tronando y bueno, estoy sin paraguas o tengo que andar con el paraguas y haciendo malabares por charcos. Y uno dice, bueno, pero tiene quizás un abrigo, algo como para protegerse, o una bolsa, algo que inventa en el momento. Y se hace a veces un poco de mala sangre, ¿no? Dice, bueno, a ver, qué mal momento tengo que pasar con este día lluvioso y truenos y relámpagos. Y cuando estaba preparando la producción del programa de hoy, me pongo a pensar cuántas veces necesitamos tener los pies sobre la tierra y valorar muchas de las cosas que tenemos e inspirarnos de grandes personas. El jueves pasado, 8 de noviembre, el 8 de noviembre, fue el viernes, 8 de marzo, fue un día muy especial. Me confundí con el mes porque en este momento estoy como muy sensible, porque ese día que tanto se habla de la mujer, bueno, partió una pequeña adolescente joven de 19 años que se llama Pilar. Pilar, hija de mi prima Cecilia de Estrada, que tenemos la sangre y la familiaridad con Mamantula por el lado de mi abuela Nelly Frías, por el lado de Estrada. Y nos dejó un testimonio de fe impresionante y de una valentía increíble ante un cáncer que estaba luchando desde los 14 años y con metástasis. Y bueno, lo único que tenía esta chica, que era un ángel con una fe y una sonrisa, y evangelizó a todo el CEMIC, dio un testimonio de vida, ¿no? Impresionante. El sábado la despedimos y lo único que ella quería era estar ahí en los brazos de la Virgen y de Jesús, y se puso en sus manos ante una enfermedad muy cruel y dejó un mensaje de fortaleza impresionante. Entonces, en el Día de la Mujer ella partió, y bueno, se necesitan mujeres que tengamos como referentes. Así que bueno, hoy quiero en este programa dedicarme unos minutos a recordarla. Con sus 19 años, bueno, dejó una huella en muchísimas personas. También quiero hoy especialmente mencionar y valorar, porque hoy vamos a hablar un poco de la fe y de una gran mujer como es Mamantula, y también quiero especialmente tener en cuenta a mi tía María Rosa Sicardi de Cuyen, que está también luchando en esta etapa final de su vida con 97 años, está por próxima a cumplir el 28 de marzo, y desde hace más de 40 años más o menos lidera con toda la familia la peregrinación de enfermos a Luján. Y hablando de los enfermos, de las personas con menos recursos que luchaban, bueno, Mamantula también estaba atrás de ellos, y estaba cansada y estaba agotada, pero seguramente tendría una sonrisa para cada persona que encontraba en todo su largo camino que recorrió tantos lugares de nuestro país. Pese a las inclemencias, pese a la lluvia, pese a las tormentas, ella seguía y seguía y seguía caminando. Y descalza, cuando ya sus zapatos se estaban deshaciendo. Y en este sentido, por eso, un reconocimiento a alguien que en su vida sumaba a 2.000 enfermos en las peregrinaciones de enfermos a Luján que organizaba mi tía, que bueno, está ahí, en los momentos que está encontrándose con todos los seres queridos. Pero bueno, eso es tener una huella en la vida. ¿Y qué nos desafía, ¿no? Desde que empezamos a ser adultos, el que el paso por nuestra vida no sea en vano, en que las personas que llegamos a tener frente a nosotros puedan tener una sonrisa, puedan tener afecto, puedan tener valores, autenticidad, respeto, empatía y una mirada seguramente franca y transparente, pero con una valentía y un coraje impresionante. Yo voy a hablar estos minutos y nada más, porque quienes quiero que hablen en este programa son nuestras invitadas. Tenemos un programa dedicado a Santa Mamantula, la primer santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, que nació en 1730. Así que tenemos el lujo de tener a María Alicia Franchina, que es historiadora, y que, bueno, sabe muchísimo, estuvo allí en la canonización, hablando y contando todo lo que ha investigado con esfuerzo, con tesón, con perseverancia, pese a los obstáculos, ¿no? No se bajó los brazos. También tengo la alegría de tener en los estudios a Luisa Sánchez Orondo, y quien fue la primera que me habló ya el año pasado y que tuve la oportunidad cuando estábamos haciendo el programa acá, sabiendo, ¿no?, que ya era este año la canonización y celebrando, y también como familiar y como una de las impulsoras desde hace muchos años ya, que le había indicado Monseñor Bergoglio en ese momento para que impulsara Mamantula. ¿Cuántas cosas nos desafían? Tenemos también audios del padre Ramón Monchi Tenti de Santiago del Estero, que está a cargo del santuario de Mamantula allí en Villa Silípica. Tenemos audios también del padre Raúl Lauren Sena, párroco de la Basílica de La Piedad. Así que, bueno, un programa muy importante. También un audio de Cintia Suárez. ¿Cuánto tenemos para compartir? Así que yo no tengo que hablar más, porque tenemos, como decimos, un lujo de invitados y la verdad que me emociona mucho y les agradezco el voto de confianza venir en este día con la lluvia, pese a toda la tormenta. Estas dos grandes mujeres están acá en los estudios de Radio Cultura. Un gusto, Alicia Franchina, tenerte, historiadora, y bueno, una de las personas que realmente sabe muchísimo, quizás de las que más sabe, sobre Mamantula, y vamos a aprovechar a cada segundo que estemos con ella. Muchísimas gracias, Alicia.
Gracias.
Por estar acá en los estudios de Radio Cultura.
Gracias a vos, ¿eh?
Bueno, y Luisa Sánchez Orondo, tenemos, gracias a ella, un montón de contactos también, mucho para compartir. Es una emoción este programa, este segundo programa dedicado en asignatura pendiente a Mamantula, y bueno, a Santa Mamantula ahora ya. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarnos y será uno de muchos que tendremos para compartir con la audiencia sobre esta mujer muy actual.
Y sobre todo, las gracias que van a llegar, sin duda, y esperemos a la Argentina porque las necesitamos. Hay tantas asignaturas pendientes que tiene nuestro país en tantos temas, y sobre todo Santiago del Estero. Sobre todo Santiago del Estero. No me olvido de los chiquitos, de las familias que están en situación de vulnerabilidad de Santiago del Estero, y que hay que ocuparse, y hay que preocuparse y ocuparse, ambas cosas. Porque Mamantula creo que pasaba no solamente la palabra, sino a la acción, ¿no? Ya después veremos cómo era que hacía malabares y también pidiendo a Dios la intercesión. ¿Qué nos podrías decir como para arrancar el programa? Imagínate que hay alguien que nos está escuchando que no la conoce, que no tiene ni idea. Así que, a ver, escuché algo de la Santa Mamantula, la primera santa argentina, pero no conozco muy bien. ¿Qué les podrías decir a la audiencia?
Bueno, ella soñaba con llevar la palabra, o sea, llevar el evangelio por todo el mundo, hasta los lugares donde Dios no fuera conocido. Hasta Flandes, dice, como si fuera el extremo del mundo. Y realmente al estar ahora habiendo sido canonizada en el Vaticano y estar en los altares, está mucho más allá de Flandes, ¿no?
O sea, bueno, se cumplió su sueño.
O sea, creo que más que se cumplió, ¿no?
Claro.
O sea, justamente es algo que ella, a pesar de, te iba a decir algo que ella ni siquiera soñó. Ella soñaba con ser santa, pero no santa de estar en el altar. Santa en el sentido de responder a lo que Dios tenía pensado para ella, a la propuesta,
a la misión,
a la propuesta que ella pudo leer, ¿no es cierto? Porque sí, realmente su vida, si no la entendemos desde la fe, una fe inmensa, inmensa, y de su lectura de esa misión que Dios le está proponiendo, y desde su sí, porque es un sí parecido al de María, ¿no? Como dijo Francisco, sin consultar a ningún varón, eso me encantó cuando habló de María y de los santos. Él estaba canonizando una santa iroquesa en Canadá hace ya mucho tiempo, y dijo, estas dos mujeres dieron el sí sin consultar a ningún varón. Y Mamantula hace lo mismo, ¿viste? Ella va a pedir las licencias y los permisos una vez que tiene todo organizado. Ella habla con Dios, su consulta es con su conciencia.
Uh-huh. Vamos a ubicar en el contexto. Estamos hablando de 1730.
Nace en 1730, ahí están discutiendo dónde nace.
En Santiago
yo
de Estero
soy historiadora, entonces voy a hablar como historiadora, lo que
perfecto
me dicen las fuentes.
Perfecto.
La discusión es si nació en la ciudad de Santiago del Estero o en Silípica. Yo no encuentro ni, a lo mejor aparece, pero hasta ahora no encontré ninguna fuente que diga que fuera en Silípica. En cambio, en el testamento que ella dicta un día antes de su muerte, dice nacida en Santiago, en la ciudad de Santiago del Estero. Y en el mausoleo que guarda sus restos en la iglesia de la Piedad, también dice, y en el cuadro que pintan el día que ella muere, el pintor José de Salas pinta un cuadro como se usaba en la época, cuando moría alguien importante, se pintaba un cuadro.
Ah, mirá, ese dato
entonces,
no lo sabía.
Es un cuadro que está en la celda de ella, en la casa de ejercicios. Mirá. Y al pie del mismo cuadro, escrito por José de Salas, dice: nacida en la ciudad de Santiago del Estero. O sea que coinciden varias fuentes para afirmar que fue en la ciudad de Santiago del Estero. Ahora, ¿por qué la duda? Porque cuando nace María Antonia, en la ciudad de Santiago del Estero todavía no se llevaban los libros de bautismo. Entonces no tenemos la fe de bautismo de ella. No sabemos ni quiénes fueron los padres, ni exactamente, no sabemos qué día nació. Tampoco sabemos exactamente el año. Se dice que fue en 1730. ¿Querés que te cuente un poquito la vida, como muy resumido?
Sí.
Bueno, lo que sí sabemos, porque lo cuenta con más detalle el fray Julián Perdriel, que da el sermón fúnebre cuando muere María Antonia, es que a los 15 años entró al beaterio que tenían los jesuitas en Santiago del Estero. A los 15 años era la edad en que en aquella época las mujeres tomaban estado, era la edad en que se casaban. Nosotras conocemos algunas, por ejemplo, la esposa de San Martín tenía 15 años cuando se casó.
Obviamente era una vida, se vivía muchísimos menos años.
Exactamente,
entonces
claro.
Todo era como que la niñez y adolescencia se acortaban en esa época.
Exactamente, la adolescencia no existía como
tal cual.
¿No es cierto? Se pasaba de la niñez al estado de ser maduro. Bueno, entonces ella a los 15 años opta por ser beata de la Compañía de Jesús. Las mujeres en aquella época podían o casarse, que era la opción de la mayoría, permanecer solteras, vistiendo santos, literalmente. Yo las encuentro en los censos a estas mujeres solteras muchas veces en la casa de una hermana casada. Es decir, cuidando a los sobrinos, ocupándose de los sobrinos, enseñándoles a escribir, por ejemplo.
O cuidando a los padres también.
O cuidando a los padres, es verdad. Una tradición que se conservó durante mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, entonces ella a los 15 años entra al beaterio. ¿Qué era ser beata de la Compañía de Jesús? Era lo que ahora llamaríamos una laica consagrada.
Claro.
Es decir, ella consagra su vida a vivir ahí adentro de este beaterio, que estaba pegado a la casa de ejercicios. Las beatas se ocupaban de tener la casa no solo limpia y agradable, uh-huh, de hacer comida sabrosa, como resalta el obispo que después la visita. Es decir, entienden sus tareas como obras de misericordia. Uh-huh. Sirven en la casa practicando esas dos obras de misericordia. Pero cuando en el año 1767, por orden de Carlos III, los jesuitas son expulsados de todos los reinos de España, este proyecto de vida de Mamantula queda trunco. Es decir, los jesuitas retornan a Europa, van a parar a los Estados Pontificios, y el beaterio, donde ya había transcurrido ya más de 20 años, cierra sus puertas. Es decir, a ella se le quiebra su proyecto cuando tiene 38 años. Era una mujer muy grande para su época. Ya las otras mujeres de su entorno eran abuelas en este momento. Entonces, lo esperable es que ella se hubiera quedado, no sé, yo digo por ahí llorando por los rincones, ¿no? Pero en lugar de eso, ella hace una opción muy diferente. Decide continuar con la obra de los ejercicios, una obra que evidentemente ella había mamado en esos veintitantos años que había vivido en la casa de ejercicios. Uh-huh. Ella había visto dar los ejercicios, seguramente había hablado con la gente que los estaba haciendo y había palpado los resultados de los ejercicios.
Claro. O sea, veía el impacto que tenía en todas las personas que los habían realizado y cómo transformaban sus vidas.
En las personas y por lo tanto en la sociedad, porque después vamos a ver comentarios del obispo, etcétera, sobre todo cuando los organiza en Buenos Aires, que se ven cambios efectivos en la sociedad. Entonces, ¿ella qué hace? Durante 5 años los organiza en Santiago del Estero y en pequeñas capillas como Silípica, Soconcho, Salavina. Y me llamó la atención porque está ahí 5 años sin moverse y de repente sale.
Algo pasó. La motiva a decir...
Exactamente.
De acá, bueno, de este metro cuadrado, y que vendría a ser como hoy en día, salir de la zona de confort.
Totalmente, esa es la expresión. Entonces, averiguando, veo que el obispo Abadillana, que es el obispo que estaba en la zona en ese momento, era absolutamente antijesuita. Era un obispo que el rey había nombrado para que lo ayudara a concretar la expulsión de la Compañía de Jesús. O
sea, más obstáculo no podía
imposible
tener.
Imposible. Entonces, alguien me preguntó, ¿y cómo eran los ejercicios entonces? ¿Como en la época de las catacumbas? Y yo le dije, y sí, seguramente. Pero ahora resulta que estuve en la canonización en Roma y tuvimos una audiencia con el Papa Francisco 2 días antes de la canonización. Y él pronunció una palabra que yo la tenía en mi inconsciente, pero no me animaba a decirla. Y él dijo, tenemos que acordarnos de o tener muy presente la clandestinidad. Es muy dura, pero dentro de la historia de los cristianos y de los católicos, la palabra clandestina existe. Y hoy día hay muchos católicos que practican su fe
y que están en un ambiente, en distintos países del mundo.
Exactamente.
Terriblemente.
Entonces yo dije, bueno, si el Papa Francisco habla de clandestinidad, nos estaba hablando de Mamantula. Yo puedo usarla esa palabra. Hasta ahora no me había animado. Evidentemente ella en esta primera etapa debe haber organizado los ejercicios porque no aparece ninguna licencia. Claro. Y el que se dio cuenta... Yo sabía que no estaba la licencia, pero el que se dio cuenta fue el padre Monchitenti.
Ah, mira.
Un día me llama y me dice, Alicia, estoy por escribir sobre las licencias que le van dando, pero no encuentro la de los primeros años.
Sí.
Entonces le dije, es que no hubo licencia, esos 5 primeros años, Monchi, no hubo licencia.
Ah, pequeño detalle.
Hasta ahora, siempre los historiadores decimos hasta ahora, porque en una de esas aparece en algún lugar escondido. No creo, porque este obispo era tan antijesuita que no creo que le hubiera dado. Entonces, una vez que cambian el obispo, ella toma todos los atributos con que la conocemos, el manuelito que llevaba colgando de su pecho, la capa de jesuita que le había regalado un jesuita en el momento de partir, un acto de un simbolismo muy fuerte, sí. Y el bastón que usaban los jesuitas cuando salían a misionar. Ella toma esos 3 elementos que son con los que los representa.
Muy significativos.
Absolutamente. El que la veía entendía perfectamente quién era ella.
Exacto. No había lugar a confusión, ¿no?
Porque... Ah, bueno, y siempre había vestido desde los 15 años la sotana jesuítica, que era como se vestían las beatas de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII.
Claro.
No solo ella, todas las beatas, que hay beatas en Buenos Aires, en Córdoba, en Catamarca, en Santiago del Estero. Entonces, y sale de Santiago, sale, como vos dijiste, de la zona de confort, y se va y recorre el NOA. O sea, ella estaba muy bien informada, porque va tocando ciudad por ciudad los lugares donde ya habían estado los jesuitas.
Claro, con una estrategia, como decían los militares, de decir, bueno, ellos ya estuvieron, dejaron su semilla, ¿no? Dejaron su huella.
Exactamente.
Yo voy a volver a reflotar eso.
Exactamente.
Que han dejado, ese legado que dejaron, ¿no?
Exacto. Vos hablaste de la estrategia que usan los militares. Ella, como es débil, entre comillas, porque es mujer de una orden disuelta, claro, en una sociedad patriarcal, tiene todo en contra. Ella no puede usar estrategias, ella no puede diseñar estrategias, ella diseña tácticas. Ella día a día va diseñando tácticas, pequeños movimientos en donde se va acomodando a las estrategias del poderoso. ¿Te das cuenta? El débil usa las tácticas y se mueve con pequeños movimientos, observando la realidad. Eso es lo que hace Mamantula toda la vida. Es una genia.
Es necesitamos para la actualidad.
Ya lo creo. Mira, yo creo que no pudo haber habido mejor elección de canonizar a Mamantula como ejemplo de mujer para este momento. Exacto. Yo he escrito muchísimo sobre ella, desde el año 95 escribo sobre ella. Y cada vez que abordo una mirada diferente, vuelvo a leer todas sus cartas. Las cartas las tengo desde el año 99, que me las trajo Monseñor Kashner.
Mira vos. ¿Mm? Y en esas cartas, porque para los
tengo
que no...
Tengo la fotocopia, para no, por que, supuesto.
De esto vamos a hablar también con Luisa. En esas cartas, ella se expresaría y se abriría, ¿no?, a todo lo que estaba viendo y cuán valiosas son, ¿no? A ver, Luisa, orientame también un poco al respecto, porque sé que también vos estás involucrada y estás en este tema.
A mí me encanta escucharla, Alicia. Escuchándola porque es apasionante, apasionante.
¿Y qué rol tenían las cartas? Porque estamos hablando hoy, nos estamos quejando porque no tenemos señal, porque no tenemos wifi, porque el teléfono no anda. En esa época, la única forma de comunicación,
tal cual,
eran las cartas. Tal cual.
Gracias a que ella se escribió, ¿no?, que hizo el triángulo. Bueno, Alicia tiene un libro excelente que llama La expulsión, que no fue ausencia. Si no se hubieran expulsado los jesuitas, la figura de María Antonia no existiría, ¿no? Claro. Entonces, me encanta ese pensamiento de ella, porque frente a lo negativo y a la adversidad viene la parte positiva. Y me encantó leer el artículo de Pedro Barcia en La Nación, el académico de letras, sí, donde dice que María Antonia en sus cartas no se queja, ¿viste? No dice me pasó esto, dice que está trabada, que no le dan la licencia en Buenos Aires, pero siempre la mirada para adelante. Lo digo, sí, porque los argentinos somos como el tango, ¿viste? Nos quejamos todo el día. Sí. Y ella, que imagínate, ¿no?, lo que decía Alicia, era beata de la compañía, se levanta un día, no existe más nada, ¿a dónde se va a vivir? ¿Qué hace con su vida diaria? Claro. Porque todo fue, ¿no?, saqueado, las cosas de los jesuitas no existían más. En vez de el argentino se sentaría a quejarse, a llorar, esta mujer se le ocurre algo que para mí era una...
Era como un disparate, era un absurdo, ¿no? Era un absurdo lo que ella...
Bueno, es que acá y lo logró. Inspiración divina y fortaleza sin que duda, le dio, porque si no existe.
A mí me hace acordar a Santa a Teresa de Calcuta, ¿sabes? Me hace acordar ella porque claro. Me imagino que Teresa también sintió lo mismo. ¿Qué voy a hacer yo con tantos millones de pobres en la India? ¿Qué voy a hacer, no? Estas mujeres tan fuertes que la verdad que te transmiten fortaleza, te transmiten esperanza, ¿no? Sobre todo.
Esperanza. La palabra clave es providencia, creer en la providencia, sí, ¿no? Una fe inmensa y esperanza. Son las dos palabras clave. Sí.
Pero no era solamente de orar, sino también de pasar a la acción. Claro. Y de utilizar la inteligencia, la astucia femenina, disculpen los hombres, pero la verdad que tenemos un sexto sentido y hacemos malabares y muchas cosas al mismo tiempo y pasamos generalmente nuestra vida en acción y no bajando los brazos, ¿no?
Y cómo ella fue tan hábil de encontrar el hueco, claro, para irse al norte, porque vio que había un obispo que la podía ayudar y ahí se mandó y ahí fue, no lo dudó, y ella fue alojándose en la casa de sus familiares que la iban recibiendo. Y tiempo después lo replica el cura Brochero. Quiere decir que la obra de ella fue muy fecunda durante toda su infancia. Porque él quiso hacer lo mismo. Y fíjense que los dos santos canonizados hicieron lo mismo. Claro. Evidentemente eran personas que se dan cuenta que la eficiencia, o sea, como voy a decir una frase de Brochero que me encanta, que dice que la santidad trae prosperidad. Y eso se lo dije a Milei cuando fue a la canonización de María Antonia, que me acerqué a hablar con él y le dije, por favor, transmita los valores cristianos de nuestra patria y no se olvide que la santidad trae prosperidad, ¿no?
Muy bien, inteligente, muy bien, tú dices. Esa es la palabra que Sin duda es más interesante para sus oídos. Vamos a escuchar un primer audio del padre Monchi, como lo conocen, Ramón Monchi Tenti, de allí está a cargo del santuario de Mamantula en Villa Cirípica, en Santiago del Estero, y también de varias capillas, y bueno, ha escrito un libro también sobre ella. Realmente no podía estar en este momento porque estaba en las afueras y no tenía señal, pero bueno, está con estos audios que nos mandó presente.
Bueno, principalmente cuando hablamos de Mamantula, la describimos como una persona santa. Por eso el libro que escribí se llama Antula, una santa para nuestro tiempo. La motivación, la razón de toda la vida de Mamantula, su horizonte de vida, era que Dios fuera glorificado, amado por todas las criaturas. Y ella constataba en la vida cotidiana, tras la expulsión de los jesuitas, que esto no se estaba cumpliendo, que el proceso evangelizador se había interrumpido, que la moral del pueblo estaba en decadencia, y este gran objetivo, como decía, que Dios sea amado y glorificado por todas sus criaturas, no se estaba cumpliendo. Y por eso dedicó toda su vida a llevar a Jesús allí donde no es conocido para hacerlo conocer, ¿no? He tomado estas dos frases de la vida de ella que resumen lo que Mamantula fue. Y respecto de qué es lo que valora el pueblo santiagueño y los miles de devotos que van hacia Cirípica, su santuario, la casa de Mamantula, como le llamamos, es justamente lo mismo, ¿no? La gran cantidad de cientos, miles de personas que han vuelto a encontrarse con Dios gracias a la devoción de Mamantula, ¿no? Los testimonios, las expresiones, las manifestaciones de fe, los relatos que la gente de la provincia y de otras provincias nos hacen es justamente ese, ¿no? Cómo se han vuelto a encontrar con Dios tras un alejamiento por razones personales, por dolores sufridos, porque han pensado que Dios los había abandonado, que Dios se había olvidado de ellos, y gracias al testimonio de Mamantula y a la devoción de estas personas han vuelto a encontrarse con Dios, ¿no? Muchos se han convertido, es decir, lo han conocido a Dios quizás por primera vez a lo largo de su vida gracias a este testimonio.
Bueno, estamos escuchando que mucha gente se ha convertido gracias al testimonio de Mamantula, como decía el padre Ramón Monchi Tenti. Vamos a escuchar un segundo audio y después nos vamos a pasar una zamba que me pareció lindísima, justamente dedicada a un himno a Mamantula. Vamos a escuchar el segundo audio del padre Ramón Monchi Tenti desde Santiago del Estero en Villa Cirípica.
Tanto la canonización de Mamantula, que nosotros hemos celebrado con una vigilia en la comunidad Santa Bárbara de Manugasta, dista de unos 10 kilómetros de Villa Cirípica, como luego la peregrinación durante la madrugada hacia Cirípica, la vista en pantalla gigante de la misa de canonización en el Vaticano y la posterior misa de acción de gracias, ha sido algo multitudinario, un hecho quizás poco o nunca visto en Santiago del Estero después de tantos años, ¿no? El clima de alegría, el clima de felicidad, que es cierto, ya se vivían los días previos, pero que esa noche ha sido algo extraordinario, ¿no? Un clima de espiritualidad único, había miles de personas y todo se ha ido desarrollando, el festejo se ha ido desarrollando de una manera armoniosa, fraternal, con mucha alegría, devotos de otras provincias que interactuaban y hacían vínculo y amistad con gente de Santiago. Bueno, ha sido una fiesta popular muy, muy linda. Y la fiesta patronal vivida el domingo pasado, también, ¿no? Multitudinaria, con gente de varias provincias que han acompañado la procesión, la misa, con cantos, con oraciones, con manifestaciones y muestras de fe extraordinarias, el fogón artístico, bueno, algo realmente conmovedor y que en algún sentido rejuvenece nuestra fe y es una invitación a hacer lo que Mamantula hacía en el siglo XVIII, ¿no? Salir para llevar a Jesús a los demás, porque ella estaba convencida que el mejor regalo que le podía hacer a una persona era comunicarle la vida de Dios, ¿no? Vida que ella misma experimentaba y vivía en carne propia, ¿no? En realidad lo que Mamantula hace es lo que hacen todos los santos. Es tan grande su amor por Dios, es tanta la alegría que le da este encuentro con el Señor, que no tienen otra forma de vivir que expresándolo y comunicándolo a los demás para que los otros puedan vivir lo que ellos viven.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
En su andar por los ranchos de los pobres, entregaba a la gente su bondad. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás se olvidará.
María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás te olvidará.
Con sotana negra los caminos, sin cansancio te vieron trajinar.
Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar.
De Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar.
Mamantula, Mamantula, alcanza para todos tu noble corazón.
Mamantula, Santa Mamantula, el pueblo que te quiere te brinda su oración.
Fatiga su andar de peregrina, predicando por Jujuy y Tucumán.
Donde llega la gente la recibe, compartiendo la mesa con el sabor del pan.
Donde llega la gente la recibe, compartiendo la mesa con el sabor.
de Dios para las almas, y el pueblo se conmueve cuando la ve pasar.
Es presencia de Dios para las almas, y el pueblo se conmueve cuando la ve pasar.
Lindísimo este himno. Yo realmente lo encontré en YouTube y,
sí,
y bueno,
es muy linda.
Una maravilla. Estábamos hablando fuera del aire, ¿no? Y no parábamos de hablar intensamente. Pero bueno, hubo varios temas que quedaron pendientes, Alicia.
Bueno, por ejemplo, Luisa me acaba de preguntar, y voy a responderlo al aire. ¿Cómo consigue Mamantula organizar los ejercicios, conseguir licencias para hacer los ejercicios en un momento en que están expulsando a los jesuitas, se disuelve, claro. pero peor que eso, el Papa disuelve la Compañía de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa que es como que se separa el hecho de los ejercicios de que lo dieran nada más que los jesuitas. Lo empiezan a dar, cualquier sacerdote puede dar los ejercicios, y se convierten en un bien de la iglesia.
Claro.
A partir de ahí los puede dar cualquier sacerdote que no sea, bueno, actual, después del Vaticano II hasta las mujeres podemos dar los ejercicios, ¿no?
Uh-huh.
Es un bien de la iglesia, lo cual es muy importante.
Porque abría las puertas.
Porque los ejercicios te enseñan a mirar para adentro. Y a, ¿para qué sirven los ejercicios ignacianos? Para mejorar en tu fe, en tu vida espiritual, y en poder leer qué es lo que Dios te está proponiendo para tu vida. Uh-huh. Porque no es un mandato, ¿no es cierto? Es una propuesta.
Te está invitando.
Es una invitación. De vos depende si aceptás o no. Pero lo que dice Mamantula... tiene unas frases muy contundentes, fantásticas, ¿no? Con respecto a que llevamos la palabra de Dios en el corazón. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconocerla.
Uh-huh.
¿No? Ella, por ejemplo, nunca habla de que lee libros ni cita autores. Ella, todo fue práctica.
Iba a los hechos, digamos, a demostrarlo en su día a día.
Exactamente.
Que es el desafío para todos nosotros, ¿no? Mucho más.
Y así lo había mamado en los ejercicios que había hecho en Santiago cuando ingresó a los 15 años.
Sin duda. Tenemos también otro audio más para compartir del padre Tenti, y ya tenemos varias otras preguntas para hacerte, porque sí, ya se nos acaba, y tenemos que hablar de la canonización también. Fue muy fuerte, ¿no? De esto también vamos a hablar ahora después de este audio.
Mirá, sinceramente, y lo pienso todos los días y lo hablo con mucha gente, todavía nosotros, los argentinos, la iglesia, el pueblo silipiqueño, no terminamos de descubrir lo que Dios quiere decirnos a través de la aparición de esta figura tan extraordinaria y descollante como Mamantula. En mis 33 años de sacerdote jamás me ha tocado vivir una experiencia de este tipo. Hemos vivido momentos eclesiales muy lindos, pero nunca quizás como este momento, ¿no? Donde hay tanto entusiasmo, tanta alegría, tanta fraternidad. Es cierto que hoy las comunicaciones se han acercado, uno puede estar comunicado con una persona de cualquier parte del mundo vía teléfono, vía WhatsApp en el instante, pero estas comunicaciones y estos vínculos son vínculos que están ligados a la fe, a la devoción, en algún sentido a la esperanza de un país mejor, de un mundo mejor, de que todos podamos ser mejores personas, mejores cristianos. Por eso te digo que todavía estamos viviendo como en el asombro, ¿no? Ante tanta gracia, ante tanta bendición. El domingo pasado, cuando regresé a mi casa después de haber estado 2 días ahí en la villa, en Silípica, a la tarde estaba pensando eso, ¿no? Cuánta bendición, cuántas cosas lindas Dios quiere darnos, quiere decirnos. cuánto tenemos que aprender de esta mujer que supo crear puentes de encuentro, de diálogo, de fraternidad, de solidaridad con los hermanos más pobres. Bueno, es mucho lo que tiene para decirnos y es mucho lo que tenemos que aprender, ¿no? Como diría el Papa Francisco, tenemos que dejarnos sorprender por Dios, y Antula en este sentido día a día nos sorprende con su testimonio de vida.
Clarísimo, ¿no? ¿Cómo es el desafiante para todos el traer a Mamá Antula de 1730 a la actualidad? Y creo que el padre Ramón Monchitenti de Santiago del Estero fue muy claro, ¿no? El desafío de construir un mundo mejor, un país mejor, un entorno mejor, en los que nos cruzamos desde el que está en una caja de un supermercado mirándolos a los ojos, diciéndoles buen día, como en pequeños detalles, haciendo cruzar a alguien en la calle, cediendo un asiento. ¿Cómo es tratar de ser buena persona y de dar un ejemplo, pero no con, con el orgullo de, bueno, mirá lo bien que estoy haciendo, sino con la humildad que tenía Mamá Antula también, y la prudencia? Porque yo me imagino que cuántas veces tenemos que mordernos los labios para decir, no decir lo que uno quiere decir, ¿no? Y cuántas veces le habrá pasado a ella, ¿no? De decir, bueno, tengo que ser prudente, ¿no? Perseverante. Y superar, digamos, los distintos obstáculos inmensos que habrá tenido, ¿no?
A mí me impresiona, recién hablábamos, una vez el cardenal Poli en su tumba le pidió perdón a María Antonia y le dijo que los porteños no la habíamos recibido correctamente cuando ella vino a Buenos Aires por primera vez, pero sin embargo ella quiso quedarse aquí, enterrada en la Piedad, y dijo que le agradecía a María Antonia su magnanimidad. Ella, como decís vos, frente a la adversidad que durante tanto tiempo llega a Buenos Aires y pide permiso y no se lo dan, se iba con paz en el alma. Y yo soy una persona que cuando me dicen que no, no tengo esa paz. O sea, ¿cómo lo aplicamos a la vida diaria? Bueno, cuando vienen las dificultades, no perder la paz y tener la esperanza, ¿no? Hoy justo que se cumplen 11 años del pontificado del Papa Francisco, para mí también él es un ejemplo de magnanimidad, ¿no? De toda la carga que lleva sobre sus hombros y siempre transmite esperanza, ¿no? Cuando María Antonia se canoniza en Roma, en una de las cosas que dice en ese Angelus después es: ¿hace cuánto que no visitas un enfermo? ¿Hace cuánto que no vas a la casa de alguien y lo escuchás sin estar interrumpiendo? Entonces, como decís vos, María Antonia se la lleva en las cosas concretas de cada día. Exacto. No hay que hacer grandes cosas porque nosotros no somos ni laicos consagrados, ni tenemos familia, tenemos hijos, y sentarte a escuchar a tus hijos, a tus sobrinos, a tus amigos, escucha, ¿no? Eso sí. Para mí.
Y hablando de también esta fraternidad y este respeto y esta empatía que tenía con todas las personas, más allá de la clase social y económica a la que pertenecieran, ¿no? Que esto después podemos hacer referencia un poco a eso. También creo que es importante cuando hablamos de mirar a los ojos, hasta inclusive cuando uno se cruza en la calle con una mamá, con un hijito con discapacidad. ¿Cuántas veces esa mamá habrá recibido, como quizás Mamá Antula, ¿no? Recibió una cara hosca, ¿no? ¿Cómo vas vestida? ¿Qué estás recorriendo estos lugares? ¿Cuántas veces estas mamás están amando a esos hijos y los están tratando de que sean felices? Y si uno los mira a ese chiquito y solamente les sonríe, ¿no? Con una sonrisa, y la mamá ve que están sonriendo a su hijo. Algo tan simple, no tiene costo, y uno lo hace con cada una de esas mamás o papás que se cruza en el día, en un supermercado, en la calle. ¿Cuánto puede hacer bien? Y estábamos hablando también de esto con la mirada, ¿no? Y hablando de la fraternidad, ¿qué es lo que tenés como para decirnos al respecto,
Bueno,
Alicia?
Que evidentemente Mamá Antula, cuando ella sale a caminar por la campaña, dice, a buscar alimentos para la casa de ejercicio, salía a buscar gente. Cuando ella vuelve de esos recorridos, la casa de ejercicios pasa de 200, 300 personas a 500.
Impresionante.
O sea, ¿ella qué hacía? Ella hablaba, miraba los ojos, ¿no es cierto? Practicaba la empatía, se ponía en el lugar del otro. Y ella entonces, cuando se, había que anotarse para hacer los ejercicios, porque todo el mundo quería hacer, no daba abasto las casas de ejercicios. Increíble. Que ella estuvo. Entonces siempre decía que sus preferidos eran los pobrecitos del campo.
Mira.
Entonces le pedía a la gente de la ciudad que por favor los dejara entrar a ellos, porque había gente que había caminado durante 2 días para, wow, hacer los ejercicios. Entonces a mí lo que me impresiona es cómo ella recorre la campaña para buscar comida, para traer a la casa de ejercicios, y lo que trae son personas, ¿viste? Uh-huh. Además seguramente de traer choclo, papas y tomates. Trae personas, y eso es lo genial de ella. Evidentemente tenía, practicaba la empatía, esa de ponerse en el lugar del otro, sin ninguna duda. Uh-huh. ¿No es cierto?
Alicia, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo es que ella logra tanto éxito y los jesuitas que están en Roma no entienden cómo ella sola puede hacer esto? ¿Cuántos jesuitas fueron los expulsados? O sea, en número te estoy preguntando. ¿Cómo?
De América, 2.500. Y de España, otros 2.500.
¿Y de acá?
Del Río de la Plata, 400 y pico miembros de la compañía. O sea, jesuitas, coadjutores, novicios, pero la gran mayoría eran jesuitas.
¿Y ¿no? ellos habían logrado el éxito?
Nunca, jamás, ni parecido. Ellos organizaban los ejercicios espirituales generalmente en fecha cercana a la Cuaresma. Y por ejemplo,
bueno, ahora estamos justamente,
exactamente, estarían ahora organizando ejercicios. Primero hacían para los hombres. Cuando ya no quedaba ningún hombre que quisiera hacer ejercicios, empezaban los de las mujeres. Miren de qué les estoy hablando, ¿no? O sea, cuánto cambió, ¿no es cierto?
Seguro.
Ahora ya podemos ir juntos, ¿no? Hombres, claro, y mujeres a hacer ejercicios. Pero además, cuando se acababan los hombres, podían empezar las mujeres. Y no había muchas tandas de ejercicios, nada que ver. Lo que ella hace es una revolución. Evidentemente es una santa, no una santa, una santaza.
¿Y cómo lo logra? ¿Cómo pensás que lo logra esta mujer?
Porque le habla al corazón.
Ah.
Porque ella habla al corazón, le habla a lo que la gente quiere escuchar, que Dios la ama. Evidentemente, su mensaje era ese: Dios te ama. Uh-huh. Y un mensaje de esperanza.
Y no está sola, porque muchas veces se habrá sentido ella sola.
No, ante está siempre acompañada, como Ignacio. Ignacio nunca está solo, ¿viste? Siempre está acompañado por sus compañeros.
San Ignacio de Loyola.
Ella está siempre acompañada por sus beatas. No la dejan nunca.
Mira.
O sea, es una líder.
Exacto, es una líder positiva, porque hay líderes negativos.
Absolutamente.
Tenemos otro audio de Cintia Suárez, pues estuvimos hablando de la canonización y ella ha escrito libros, también investigado, y estuvo allí presente. Vamos a escuchar sus palabras.
Buenas tardes, bueno, te cuento cómo fue la canonización y el encuentro con el Papa. La canonización fue un momento increíble, un momento donde, bueno, a mí me tocó estar muy cerca de donde estaban todos los cardenales, el Papa Francisco, bueno, también las autoridades civiles que fueron de Argentina, como el presidente de la nación. Y fue un momento muy emotivo porque, bueno, finalmente llegó el reconocimiento de Mamantula, ¿no? Su nombre se inscribió en el libro de todos los santos. Fue muy hermoso escuchar ese nombre de María Antonia en la proclamación y ver al Papa Francisco cómo presidía esta ceremonia. Bueno, y ahí junto a otros argentinos y otras personas del mundo que se habían congregado para ser parte de esta canonización, vivimos realmente un hecho histórico y en lo personal un hecho inolvidable y muy, muy cálido, muy fraterno adentro de la Basílica de San Pedro. Fue algo realmente excepcional. Y justamente un día antes de la canonización, el sábado 10, pudimos junto a Nuncio Locatelli, que es mi colega, y a otras personas, 8 personas más, estar junto al Santo Padre, que nos recibió en el Palacio Apostólico, bueno, nos agradeció doblemente en dos oportunidades todo el trabajo con Mamantula. Yo no me creo merecedora de tantos halagos del Papa, pero realmente me sorprendió muchísimo ese gesto de agradecer, ¿no?, por el trabajo que hicimos con Mamantula. Y bueno, después nos hizo chistes, hablamos de Santiago del Estero, yo le llevé un pesebre muy, muy simple, artesanal de Santiago del Estero y le gustó muchísimo, así que fue un gran encuentro. Él justamente dijo que en la canonización de Mamantula se iban a conceder muchas gracias y que había que pedir, entonces fue un encuentro realmente excepcional de la mano de nuestro Papa Francisco, y todo promovido por Mamantula, todos estábamos con el mismo espíritu, así que estoy más que contenta y muy agradecida por esta experiencia que todavía la sigo discerniendo en estos días. Gracias.
Bueno, estábamos recién escuchando el audio de Cintia Suárez, a quienes agradezco, bueno, todos los que han estado colaborando. Tenemos muchísimo material. Hay un audio de Marianela que me parece que es interesante. Le voy a pedir acá al operador técnico si lo podemos pasar.
Valores a rescatar de Santa Mamantula son convivencia fraternal, espiritualidad, perseverancia, fuerte y valiente. Y bueno, yo como catequista este año, el lema es catequista, levántate y anda. Soy catequista los fines de semana en mi pueblo Otumpa, Santiago del Estero y Quimilí. Trabajo con adultos. He tenido la posibilidad de trabajar con gente adulta que buscaba recibir sus sacramentos de comunión, confirmación, incluso hasta bautismo. Y la frase que rescato de Mamantula es: quisiera andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer. Bueno, Carmen, con estas palabras, con este pequeño resumen que pude hacer de Mamantula, me voy despidiendo y espero que haya sido...
Bueno, estábamos recién escuchando a Marianela. Marianela es una joven que conocí en el 2013 de Santiago del Estero, de allí de Quimilí, y que, bueno, la verdad que es un ejemplo de superación, ir a la universidad y ahora inspirar a muchos alumnos que tiene a cargo y como contadora, trabajando como madre, familia, bueno, y ella quise que también estuviese presente como una joven luchadora de allí, de Santiago del Estero, y qué es lo que rescataba. Tenemos ahora también otro audio que es del padre Raúl Laurencena, párroco de la Basílica del Pilar, que nos invita a todos a que vayamos allí.
Buenos días, soy el padre Raúl, párroco de Nuestra Señora de la Piedad, donde descansan los restos de Santa Mamantula. Les mando una bendición especial por su intercesión, para que tengan paz en el alma, amor a Dios y al prójimo, confianza en la providencia, esperanza y fortaleza para enfrentar las dificultades de cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santa Mamantula, ruega por nosotros.
Bueno, nos estamos ya despidiendo con las palabras del padre Raúl Laurencena, párroco de la Basílica de la Piedad, que hizo un cierre fantástico, ¿no?
Perfecto, perfecto. En pocas palabras, no hay que hablar mucho, pero una tras de otro todas las cosas
clarísimo.
Que dijo, clarísimo.
Y por supuesto también la Casa de Santos Ejercicios allí, en la Avenida Independencia, ¿no? Sí. Los que puedan ir a verla. Es mi asignatura pendiente y también ir a la Piedad.
Vale la pena.
Allí donde está el sepulcro de sí, Mamantula. Luisa Sánchez Orlando, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos y invitarlos a la Santa Casa, que los primeros sábados hay retiros espirituales ignacianos gratuitos.
Fantástico. Bueno, y a seguir investigando porque hay muchísimo más para saber luchar por construir un país y un mundo mejor en el día a día es el gran desafío.
Mamantula.com para los que quieran saber más de María Antonia y leer sus cartas.
Ahí está. Bueno, nos vemos. Ya nos tenemos que despedir. Mañana tenemos Jóvenes en Acción a las 20 horas, una especial especialista en ciberseguridad. Padres y docentes, también escúchenlo porque hay mucho para hablar. Y el miércoles que viene, aquí a las 19 horas,
gracias,
nos vemos,
Carmen,
a
encontrar, muchas gracias,
en la Asignatura Pendiente.
Gracias,
sí, muy lindo. Gracias, Juan Carlos.
Muy, muchas gracias.
A todos, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, chao.
Muy cálida, un lindo rato.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.